Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves. No es cierto, sí es jueves, ¿no? Jueves 19, no, jueves 20. Ya es el 20 de noviembre, jueves 20 de noviembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con las imágenes y con los audios que en este momento ya son noticia.
Hoy el gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos. Ya no es un club de privilegiados. La autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo.
Mientras ondea orgullosa nuestra enseña nacional en el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
El Gabinete de Seguridad, téngalo por seguro, no nos metemos en ningún tema político, no solo yo, ni Defensa, ni Marina, ni Secretaría de Seguridad, propio Centro Nacional de Inteligencia, estamos dedicados a la seguridad pública y a la seguridad nacional de nuestro país.
Es una ley para proteger a los manifestantes del gobierno represor, para cuidar a las personas libres que se quieren manifestar, como ellos hace 20 años lo hacían, en contra del gobierno de Morena represor, aunque les duela.
¡No! ¡No es desorden!
¡Es un derecho!
¡Es hijo de
Y vamos con información de última hora. Tembló en la Ciudad de México, en la parte de Naucalpan y en la parte de la Miguel Hidalgo, y se sintió fuerte. Mi querido Polo Espejel, ¿qué dice el Servicio Sismológico Nacional? Te saludo, Polo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Fue un microsismo de 2.3 grados que se localizó al noroeste del municipio de Naucalpan. Sí se sintió un jalón un poquito fuerte,
sí.
Para muchos pasó imperceptible, pero para otros sí lo sentimos. De hecho, yo venía conduciendo, Jaime, uh-huh. Y se sintió un jaloncito así de repente, como que cuando un neumático se te averia, uh-huh. Así se sintió un poquito el jalón. Muchas personas lo sintieron, algunos se detuvieron, pero hasta este momento, afortunadamente, las autoridades no reportan ningún incidente, Jaime. Solamente, bueno, pues la percepción ligera para algunas personas, se activó el protocolo de protección civil y continúa, de hecho, Jaime, pues llevándose a cabo una revisión de inmuebles, claro, de oficinas, de instalaciones, pero afortunadamente hasta este momento no se reporta ningún incidente material.
Oye, Polo, ya lo acaba de ajustar la magnitud del Servicio Sismológico Nacional y lo pone de 2.5. De,
sí,
la primera mención, como bien lo anotabas, lo puso de 2.3, pero sí, ya en esta segunda revisión lo pone de 2.5, o sea que sí estuvo duro el jaloncito.
Sí, son 2 decibeles más, sí, por cierto, Jaime, sí. Se sintió, sí se sintió, sí, yo sí, sí lo sentí, aunque de repente pensé que había caído en un bache, que está lleno de baches, pero no. No, fue efectivamente este microsismo de 2.5 que está actualizando el Sismológico Nacional.
Pues ya estaremos muy atentos, Polo. Se sintió fuerte en la zona donde estamos nosotros aquí, en la parte de Polanco, la zona, sí, de Lomas de Sotelo. Dicen que se sintió muy fuerte ahí donde se encuentra el Walmart del Toreo, la,
sí,
parte del Toreo.
Toda esa zona, efectivamente es donde se sintió toda esta zona de la unidad Lomas de Sotelo. Es donde se sintió. Algunas personas incluso salieron de, uh-huh, esta unidad habitacional muy conocida en este punto, pues porque sí sintieron el jalón, Jaime.
Bueno, pues, híjole, sí, qué cosa, qué sustos, mi querido Polo. Cuídate mucho. Abrazote.
Otro de regreso, Jaime. Buena tarde.
Es mi compañero Leopoldo Espejel con esta información que se está dando a conocer. Si eran 12 minutos, 10 minutos para las 5 de la tarde, estábamos aquí preparando el programa ya en nuestra última junta editorial y Ani y el querido Uriel voltearon hacia el techo y dijeron que óvole. Nos están moviendo el techo, nos están moviendo el piso, nos están moviendo la mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Haga de cuenta que se sintió como si pasara un camión. Estos que es muy habitual si vive usted en el centro de la Ciudad de México, pero pues estamos en un edificio donde estos movimientos son muy poco comunes. Así que saldo blanco, tembló, microsismo en el poniente del Valle de México. Déjeme ir a la pausa y regreso con toda la información.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, hubo un nuevo microsismo ayer en Naucalpan, ya le decía, estábamos con eso, iniciamos este espacio informativo, 2.5 fue la corrección de lo que dieron a conocer las autoridades, se había mencionado que había sido de 2.3, es 2.5, y bueno, pues ya estamos con el reporte, ya nuestro compañero Leopoldo Espejel nos comentó esto de lo que había ocurrido en calles del poniente del Valle de México. Las 5 de la tarde con 10 minutos, estamos escuchando también ahora a los fabulosos Cadillacs, que están, pues, la verdad, muy involucrados en una gira aquí en el Valle de México. Los fabulosos Cadillacs iniciaron ayer presentaciones en el Auditorio Nacional y nos van a estar acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Así que quédese con nosotros en el 104.1 FM, 1500 de AM. Aquí estamos con ustedes.
Juntos con Jaime Núñez.
Es que ¿sabe qué? Fueron 3 microsismos. Déjeme corregir la información. Son 3 microsismos. Uno es a las 16 horas con 36 minutos, con una magnitud de 2.3. Otro, el que se sintió fuerte, de 2.5 a las 4 de la tarde con 43 minutos. Y hubo un tercero de 1.6 a las 4 de la tarde con 45 minutos. O sea, fueron en filita 4.36, 4.43 y 4.45 con las magnitudes de 2.3, 2.5 y 1.6. O sea que en menos de 10 minutos, 11 minutos, tembló 3 veces en la zona de Naucalpan con el epicentro o la latitud 19.4, longitud 99.25, la longitud 99.27 y la longitud 99.25. Ahí fueron los registros de estos 3 movimientos telúricos.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy desde la Casa Blanca, nuevamente la portavoz de la Casa Blanca de Donald Trump, Karoline Leavitt, reconoce al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por los avances históricos en la lucha contra las drogas.
En cuanto a la presidenta Sheinbaum y la relación del presidente con México, les diré que hemos visto avances históricos de la presidenta Sheinbaum y su administración en México. En lo que respecta a la represión de los cárteles, han cooperado increíblemente con los esfuerzos del presidente en nuestra frontera sur para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y también el tráfico ilegal de drogas en la frontera sur. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto, ha hablado de ello y esta es una promesa que le hizo al pueblo estadounidense y por eso su equipo de seguridad nacional está discutiendo estas opciones todo el tiempo y en la campaña el presidente prometió enfrentarse a los cárteles, ha tomado medidas sin precedentes para hacerlo y ha dejado opciones adicionales a su disposición.
Bueno, pero en este mundo de que unos dicen una cosa y otros dicen otra, también ahí a las afueras de la Casa Blanca, el asesor de o el subjefe del gabinete de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo lo siguiente sobre lo que dicen que pasa por debajo de la frontera sur, o sea, de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, o sea, es América, México y todo lo demás. Stephen Miller.
El presidente ha sido muy claro acerca de sus puntos de vista sobre el presidente de Colombia. Y los Estados Unidos consideran que el narcoterrorismo que está ocurriendo en Colombia es un problema extremadamente serio que requiere una atención seria. Y solo voy a cerrar de nuevo diciendo que usamos fuerza legal militar para ir tras Al Qaeda y para ir tras ISIS. Los cárteles en este hemisferio controlan el territorio, controlan ejércitos, controlan los resultados políticos, asesinando a políticos a voluntad para controlar gobiernos enteros. Todo el límite físico de nuestra frontera sur, en el lado mexicano, está controlado por esas organizaciones narcoterroristas.
Bueno, lo que dice Stephen Miller, Stephanie Enaro, ella es pues experta y le entiende los temas internacionales. Qué gusto, Stephanie, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Pues la visión que tiene la Casa Blanca de un tema donde por un lado dicen que reconocen todo lo que se hace y por el otro dicen que pues todo lo que ocurre bajo la frontera sur o de aquí para el sur pues se encuentra muy involucrado o bien con influencia altísima de los cárteles de la droga. Stephanie.
Así es, Jaime. Y este es otra versión más de la táctica de Donald Trump para presionar a México. No hay que olvidar que en una sola frase es capaz de elogiar a la presidenta Sheinbaum y decir que el país está totalmente controlado por los cárteles. Y esta es la manera de presionar a México sin cerrar totalmente la puerta, porque México es vital para el aparato de seguridad de Estados Unidos en cuestiones del combate a las drogas y la inmigración. Ahora, fíjate el momento tan especial en que esto está ocurriendo, Jaime, porque parece que el centro de la doctrina de seguridad de Estados Unidos se trasladó de Afganistán a América Latina y estamos en una especie de doctrina Monroe, que yo diría más bien doctrina Donroe, ¿no? Por Donald Trump, donde esta es una nueva versión de América para los americanos con este combate al narcotráfico que, en simples palabras, se traduce en las ganas que tiene Donald Trump de dominar el continente americano y reorganizarlo a su imagen y semejanza.
Y entonces, ¿cómo debemos ver primero lo que se dice directamente desde la portavoz y luego con su asesor? ¿Es una manera de hacer también política y de decir el bad cop o good cop, el policía bueno y el policía malo, como lo conocemos aquí?
Definitivamente, y es una manera de decir, sí reconocemos que han cooperado con nosotros, pero no es suficiente, porque nunca va a ser suficiente para Estados Unidos, y obviamente esta, desde mi perspectiva, es la antesala a más presiones, justo cuando cada día estamos más cerca de una renegociación del tratado comercial que es tan importante para nosotros. Digo tratado comercial porque, como la relación con Canadá tampoco está tan bien, no sabemos si va a ser bilateral o va a seguir siendo trilateral, que esperemos que sí, porque eso a México le conviene.
Stephanie, en medio de todo esto hay un escándalo también con Donald Trump, con todo lo que tiene que ver con los archivos de Epstein. Eso también es parte, bueno, lo que ocurre también, hay que decirlo, fue una pregunta de un reportero en la Casa Blanca y Carolyn Leavitt lo responde de esta manera. Lo que responde también Stephen Miller, imagino que también es un cuestionamiento de la prensa. ¿Se utilizan este tipo de respuestas para también distraer un poco a la opinión pública norteamericana por los propios temas que traen ellos allá?
Definitivamente, Jaime, porque Donald Trump en este momento está en su mínimo histórico de su mínimo histórico. Su índice de popularidad ya es menor al 30%, eso no lo había logrado ni en su primer término. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que con el escándalo de los archivos de Epstein, pues la mayoría de los estadounidenses piensan que su gobierno les está mintiendo, después piensan que el aparato de justicia ya no es tan imparcial, y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, estamos en un punto donde las élites políticas y financieras de Estados Unidos están vueltas en un escándalo masivo.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que dice y veremos. Ya hemos entendido también que este tipo de declaraciones, Stephanie, pues no tienen, no merecen respuesta, ¿no? Le han preguntado a la presidenta y ella una y otra vez ha dicho que ella no se va a meter, que no va a entrar en esta dinámica, que es una parte también de la comunicación de Estados Unidos y de sus políticos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando dependemos en un 80% de nuestras exportaciones de Estados Unidos, pues aquí lo que queda es invocar la doctrina Calimán, tener serenidad y paciencia.
Creo que esa es la que ha funcionado más y creo que se ha dado los mejores resultados. Doctrina Calimán, la voy a acuñar, mi querida Stephanie. Te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Estamos en contacto, Jaime. Buenas tardes.
Es mi queridísima Stephanie Enaro, que también la puede ver en varios momentos ahí en Milenio Televisión y en varios puntos y en varios momentos en textos que también publica en la prensa aquí en nuestro país. Voy a ir a la pausa comercial y voy a regresar con más información. Por supuesto, un debate que debemos pues entenderle primero. La jornada laboral, ¿en qué va? ¿Y qué es lo que se propone sobre las jornadas o reducir las jornadas de 48 a 40 horas? ¿Qué sectores se puede? ¿Qué sectores está más difícil? ¿Cómo se establecerá esta discusión? Hablaremos de eso a nuestro regreso.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos. Ya le decíamos que estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs que iniciaron una serie de conciertos en el Auditorio Nacional. Esta ciudad tiene tanto, pero tanto que brindar de espectáculos que hay conciertos que de verdad pasan, o sea, va tan rápida la agenda de espectáculos que un día tienes unos en el GNP, otro día tienes otros en el Palacio de los Deportes, otro día tienes otros en la Arena Ciudad de México, otros, como en este caso, tienes alguien en el Auditorio Nacional. Híjole, y también en muchas ocasiones no hay bolsillo que aguante tanto espectáculo, así que hay que saber librar las batallas. Ahorita, los fabulosos Cadillacs a través del 104.1 FM, 1500 de AM.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué va a pasar con todo lo que se ha dicho alrededor de la jornada laboral de 40 horas? Esta reducción que va de 48 a 40 horas, un tema que ha abrazado, y desde hace ya algunos años, Movimiento Ciudadano, sus candidatos, sus plataformas, lo han señalado como una parte, pues como una piedra angular dentro de su discurso y dentro de su propuesta política. Esto también ya comenzó a permear por parte directamente desde el Ejecutivo. Incluso hay una posibilidad de que llegue una propuesta directamente del Ejecutivo de la reducción de la jornada laboral de 40 horas y que esta muy probablemente podría llegar antes del 15 de diciembre. Así lo dio a conocer en estas horas, en estos días, el propio coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Hay que ver cómo y de qué manera, porque el periodo terminará hacia la segunda semana del mes de diciembre. No tengo claro si pueden llamar a un extraordinario para discutir algo así. Me da mucho gusto poder recibir a la diputada federal de Movimiento Ciudadano y alguien que también ha abrazado de manera importante y ha impulsado esta propuesta. Es Patricia Mercado, a quien saludo y le doy la bienvenida. Diputada, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, no, gracias a ti, Jaime.
¿Cómo va esto, diputada? Hemos visto que se ha señalado, se lo han hecho saber incluso al propio partido mayoritario y a sus aliados que no se avanza, que ahí están los votos, que ahí está el acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que detiene esto, diputada?
Mira, finalmente, efectivamente, es uno de los 100 compromisos de la presidenta, por lo tanto, de la mayoría parlamentaria también. Ya llevamos ya más o menos entre 2 y 3 años, entre foros, reuniones, convocatorias. Ella instruyó al secretario de Trabajo para que esté en este verano, durante los meses de junio, julio, agosto, se llevaran a cabo mesas de trabajo y foros en diferentes estados de la República. Donde había que invitar a cámaras empresariales o empresas directamente, sindicatos, gobiernos, para hablar sobre esta reforma. Creo que partimos en algún momento de un consenso de que es necesaria la reducción de la jornada a 40 horas. El sector empresarial siempre en todos estos foros, también aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas, la Comisión de Trabajo, hicimos algo que le llamamos la ruta por las 40 horas. Recibimos a dirigentes sindicales, recibimos también a empresas, a cámaras empresariales, a empresas globales incluso también. Y el tema era, muy bien, vamos a las 40 horas, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, somos... Uh-huh. México, junto con Colombia y Chile, somos los países de la OCDE con que trabajamos más horas y somos menos productivos.
Exacto.
Chile ya hizo su proceso, ya hizo su decisión en un proceso de 5 años, llegar a las 40 horas. Colombia ya tiene, ya bajó a 44 y está discutiendo, la disminución hasta 40 horas. Entonces, pues México nos estamos tardando en este sentido, ¿no? Pero uh-huh. entendemos que si bien aquí hay iniciativas, Movimiento Ciudadano presentó 12 iniciativas en la legislatura pasada, también Jorge Álvarez Maínez, sí, como coordinador de la bancada, presentó también el Partido del Trabajo, el PRI también, por supuesto legisladores de Morena. Aquí hay distintas ya propuestas, porque es una reforma constitucional, ¿no? La que sí, claro, dice la jornada de 8 horas diarias con 2 días de descanso. Entonces, lo que hay que platicar, y entendemos que eso está haciendo la Secretaría del Trabajo, o que ya por lo menos está cerrando este proceso para que efectivamente antes de que termine el año, uh-huh, la presidenta mande esa iniciativa, es cuál sería el tipo de gradualidad, si hay una prueba piloto o no hay una prueba piloto, de qué manera sería, si le damos un poco de más tiempo a las pequeñas y microempresas, que era lo que planteaban, si hay algún cambio
o sectores,
en términos de apoyos,
diputada, porque hay sectores,
por sectores,
uh-huh, que pueden,
exacto,
acogerse a un
primario.
Ajá, por ejemplo, el sector servicios sería un poco más complejo. Vaya, hay que ver todas esas aristas, ¿no?
Todas esas se están viendo. Creo que nadie está en una posición del todo el nada, ¿no? Ah, okay. Sino que realmente sabemos que tenemos que ponernos de acuerdo en procesos, siempre y cuando, pues ya, pues aquí lo que esperábamos, yo realmente, la presidenta había informado que en una de sus mañaneras que lo hacía en noviembre. Uh-huh. Muy importante la propuesta del Ejecutivo, porque pues obviamente que la mayoría parlamentaria espera esta iniciativa para poder empezar a mover el engranaje legislativo, ¿no? Digamos, entendemos eso. Y bueno, pues el día de hoy hubiera sido una, incluso ella reconoce en su discurso de hoy por la mañana, uh-huh, ¿no? Como el 20 de noviembre, pues nos recuerda, ¿no? Los primeros inicios antes de la revolución lo dieron los trabajadores en la huelga de Cananea y de Río Blanco, donde una de sus demandas más sentidas era un salario mínimo, incluso vacaciones también, uh-huh, y el tema del tope a la jornada laboral, ¿no? Entonces, pues esperábamos que podría ser, digamos, simbólicamente importante enviarla el día de hoy. No la envió. Vamos a esperar antes del 15 de diciembre para que empiece este proceso legislativo. Yo creo que es finalmente, digamos, lo que va retrasando, pues que hay que poner en contexto y en acuerdo pues a los diferentes actores, sobre todo al sector empresarial.
Un proceso legislativo que ya no requeriría de foros, de parlamentos abiertos, porque ya se platicó mucho, diputada, por lo que entiendo.
Exactamente, ya no sería eso, sino realmente a partir de todo lo que se ha hablado, cuál sería la propuesta. De todas maneras, por supuesto, el Congreso siempre tiene que hacer su trabajo y tiene que estar abierto, claro, ¿no? También a recibir a lo mejor algunas propuestas que no vienen en la iniciativa del Ejecutivo, pero que al sector empresarial o al sector sindical le importan. Por ejemplo, algo muy importante, ayer estuvieron aquí diversos sindicatos de decir, no queremos un intercambio, o sea, no queremos, por ejemplo, sí a las 40 horas, pero ahora las horas extras se van a pagar más baratas, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cuestión que se decía, que no se intercambie este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, una cuestión que sí se puede hacer es todo el tema de fiscalidad, o sea, ¿cómo podemos como Estado, digamos, apoyar, ¿no?, al desarrollo económico del país con ciertos cambios, ¿no?, en el pago, por ejemplo, en los impuestos a las prestaciones, que también, ¿no?, están cargadas a las empresas, o a nivel local el tema de los impuestos a la nómina. Uh-huh. Digamos, han pedido distintas formas de apoyo para reducir fiscalidad. Eso, pues, se decide, digamos, en otro lado, ¿no? Pero de alguna manera son propuestas que se han, claro, son propuestas que se han tenido. Yo creo que todas son válidas. Hay que discutirlas aquí en el Congreso, pero efectivamente, porque como es reforma constitucional, el proceso no es sencillo.
Claro.
Seguramente saldrá de Cámara de Diputados, se va a Cámara de Senadores, allá se discute, después se va a todos los congresos estatales, por lo menos 17 congresos lo tienen que aceptar, y luego ya regresa, y luego ya una vez que regresa, pues se declara, digamos, la constitucionalidad, claro. Se manda al Ejecutivo para que el Ejecutivo la publique, ¿no? Entonces son procesos largos, ¿no? Son procesos largos que, bueno, que tienen que empezar lo más pronto posible. Y bueno, pues aquí la mayoría parlamentaria pues está esperando la iniciativa de la presidenta, que digo yo como parte de la oposición, por supuesto que es importante, muy importante conocer la iniciativa de la presidenta.
Pues ya estaremos muy pendientes en cuanto llegue, si es que llegue en estos días, para regresar y platicar contigo, Patricia, y nos regales más sobre esta visión que se tiene de la jornada de 40 horas. Gracias por estos minutos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Jaime, por el espacio.
Gracias, es Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues regresamos con la música de los fabulosos Cadillac, banda argentina de ska, directamente desde el sur del continente. Una banda que tiene, pues ya, échele cuentas, del 84 al 2025, 41 años tiene, ¿no? Con una historia musical importantísima, la propia banda que nació y vio su luz ahí en Buenos Aires en 1984, 41 años ya con la música, y bueno, ha tenido unos grandes, grandísimos éxitos. Hoy estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs.
Juntos con Jaime Núñez.
Se está celebrando la COP30 allá en Brasil, y hoy la nota, pues por desgracia, fue que hubo un incendio en un pabellón, en el pabellón central, obligó a desalojar el lugar, y también pues ha habido alguna serie de críticas, he leído y escuchado por algunos temas que tienen que ver con la organización, pero vea lo que se vivió, y nada más cheque las imágenes que se dieron a conocer el día de hoy allá en la COP30 en Brasil. Bueno, en medio de todo esto hay que quedarnos con los compromisos, lo que se dice en materia climática, qué es lo que están proponiendo los países, las empresas y, por supuesto, quienes tienen y toman decisiones que impacten directamente al planeta y a lo que ocurre en el medio ambiente. Está Adrián Fernández, el director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, el gusto es mío.
¿Qué es lo que proponen ustedes como plataforma país sobre inversión, desarrollo y, por supuesto, compromisos para el 2030, que ya vamos, creo yo, un poco tarde, pero bueno, los compromisos hay que empezarlos a plantear con distancias y con calendarios muy específicos, ¿no, Adrián?
Exactamente, Jaime. La clave de lo que estamos proponiendo es que para cumplir las metas muy ambiciosas que México y el resto de los países han entregado aquí en Brasil, esto es metas de reducción de emisiones, algunas para cumplirse de aquí al 2030, otras para cumplirse hasta el 2035. Ambos tipos de metas son, como ya mencioné, muy, muy ambiciosas. ¿Qué significa eso? Te doy un ejemplo. México tendría, por ejemplo, que triplicar la cantidad de energías renovables en esta década y luego continuar aumentando. También hay que mejorar muchísimo la eficiencia en el uso de la energía. Necesitamos vehículos eléctricos, necesitamos también eliminar paulatinamente todos los combustibles fósiles. Tú recordarás que la ciencia nos dice que tenemos que ir reduciendo para llegar a cero emisiones. Entonces, más pronto que tarde, hay que sacar el carbón, hay que sacar el combustóleo a las plantas de generación de electricidad y también tendremos que sacar el gas. Ahora, como hay estos compromisos tan fuertes de todos los países, Lo que nos muestran es que necesitamos una gran escala del esfuerzo y una rapidez. Por tanto, se requieren inversiones muy fuertes, pero necesarias. Y para ello es que estamos proponiendo que México se sume a un grupo de países que ya están liderando este tema y que están preparando lo que se conoce como, tú lo mencionabas, plataformas de inversión sobre desarrollo y clima. ¿Qué es esto? Pues precisamente estas grandes metas de energías renovables, de transporte eléctrico limpio, de ciudades compactas, bien comunicadas, todo esto requiere mucha inversión. Entonces, el país que ya generó sus metas, sus rutas llamadas de descarbonización, ahora tenemos que hacer un plan muy detallado de cómo vamos a financiar todo eso, para que las metas y los programas no se queden en el papel.
Adrián, ¿y se están poniendo un techo de recursos?
Mira, no, porque justamente si pones un techo, pues ahí probablemente te vas a estar limitando y ya no vas a ser congruente con tu meta.
Claro.
Aquí justamente, qué bueno que lo preguntas, porque el objetivo es hacerlo al revés. ¿Cómo lo haces? Ya tienes la meta de reducción de emisiones, ya sabes las grandes inversiones a realizar. Ahora lo que tienes que hacer es identificar con recursos públicos y privados, nacionales e internacionales. Y los internacionales, aunque falta más apoyo, ya hay muchos recursos nuevos, frescos, que México puede acceder. Pero para eso necesita este plano detallado de opciones de financiamiento y salir a trabajar y negociar con los países desarrollados para que nos den apoyos. De hecho, las metas más fuertes del país son metas que se conoce como condicionadas. Esto es, México puede hacer mucho más si nos apoyan con diferentes tipos de financiamiento. Estas son las plataformas justamente de inversión en clima y en el desarrollo.
¿Qué pasa con todo lo que ocurre alrededor de esta convocatoria de los países que se en el Pacto de París y todo lo que sucedió en ese sentido, que Estados Unidos se sale y que las grandes potencias se salen? ¿Cómo queda México y nosotros como países y economías en desarrollo, Adrián? ¿No somos relevantes cuando tomamos este tipo de decisiones?
Qué buena pregunta. Me encanta tu pregunta, Jaime, por lo siguiente. Si tú me hubieras preguntado hace año y medio esa pregunta, te diría, México está desdibujado, no pinta, no tenemos mayor presencia de influencia fuerte en los foros internacionales. Hoy, la verdad, con el equipo, digo, yo no estoy en gobierno ni soy aquí para estar echando porras a nadie, pero la verdad es que el equipo que trajo la presidenta Sheinbaum en varios ministerios, en medio ambiente, con la secretaria Bárcenas, en energía, con el equipo que está en la Cancillería, se nota que México ha regresado, que tiene presencia, que es escuchado, que se suma con los países líderes, con otros países emergentes. A mí me da mucho gusto, yo llevo muchísimos años en cosas internacionales, México está de regreso. Podemos estar orgullosos que estamos ahí insertados como debe ser en las discusiones, contribuyendo, haciendo la tarea. Eso no ocurría, ¿eh? Nos echamos, pues ya sabes, varios años donde eso para nada ocurría, pero estamos de regreso. Y estamos de regreso también con compromisos y con responsabilidades. Por eso es que México, ahora que cumplió con la tarea de entregar metas fuertes al 2035, lo que queda para el año que entra, entre otras cosas, es mostrarle al mundo cuál es su planteamiento de cómo vamos a financiar. Y eso además va a ser corresponsables a los países desarrollados a que nos den acceso a recursos concesionales, ¿no? Uh-huh. Esto es de muy bajos intereses. La gente va a pensar, pero es deuda. No, a ver, México necesita de cualquier manera grandes inversiones, claro. Por ejemplo, en transporte. Bueno, las inversiones tienen que ser inteligentes.
En la renovación de nuestras refinerías, por ejemplo, lo que ocurre aquí en Tula, a la vuelta de la esquina, en el estado de Hidalgo, para toda la zona del valle, lo de Cadereyta, ¿no? Allá en Nuevo León.
Exactamente, todas esas cosas, exactamente es lo que hay que hacer y continuar, y ya lo están haciendo ahora sí, volvió la evidencia, volvió el respaldo con información rigurosa, con decisiones inteligentes. Hay mucho por hacer, ¿eh? y mucho que reponer y mucho que corregir, pero ya estamos de regreso, el país está de regreso, y a nosotros desde la sociedad civil nos da mucho gusto. Nosotros desde la sociedad civil, Iniciativa Climática en México, propuso, publicó, y yo te voy a mandar en un rato más, este primer reporte donde damos una ruta de navegación. Es una contribución para que la Secretaría de Hacienda lidere este ejercicio de acomodar las fuentes de financiamiento para salir a negociar con los países de otras partes del mundo. Entonces, yo estoy muy entusiasta, mira, Jaime, porque venimos, te repito, de una situación que era muy diferente, y ahora hay que jalar para adelante, y nosotros pues estamos continuamente produciendo análisis y cosas en base pues a cuestiones que ya tenemos experiencia desde antes.
Pues vamos a estar muy atentos a la evolución de esto, Adrián. Bien lo dices, y lo dices de manera muy clara. Entiendo todo lo que hay alrededor, y he platicado con gente de la industria automotriz, y ese compromiso que tiene, por ejemplo, la pura industria automotriz, de electrificar todas sus unidades y de implementar y eficientar y reducir costos. Pero dice, ¿de qué te sirve tener un coche eléctrico en la calle si la generación para que ese coche cargue su pila está alrededor de carbono, de diésel o de otras fuentes que te están fósiles, expulsando muchas toneladas de contaminantes a la atmósfera? De nada te sirve, de nada te sirve. Yo creo que todos tendrían que hacer un compromiso en este sentido, ¿no, Adrián?
Totalmente, Jaime. Tocas uno de los puntos, uno de los ejemplos más importantes. Estás hablando de que México le urge limpiar su matriz de generación de electricidad.
Eso.
Tal como lo dices, tenemos que sacar el carbón, el combustóleo y después el gas. Y esto, mira, hay buenas noticias de nuevo. En cuestión de días o no más de un par de semanas, la Secretaría de Energía va a dar los resultados de un concurso que lanzó, en donde invitó al sector privado a que una vez más regresamos al camino correcto de que el sector privado debe participar. Y lo que sabemos tentativamente, no nos toca hablar de ese tema, pronto nos van a decir resultados, es que hubo una gran respuesta, Jaime, sí, y que habrá, por tanto, otra vez a construir plantas eólicas y solares para atender la demanda creciente de electricidad. Y esto es gracias a que el actual gobierno sacó una convocatoria para el sector privado. Mira, esto no es ideológico. El 90% del dinero del mundo está en manos privadas, en México y en cualquier otro país. Por tanto, para cubrir ese tipo de desafíos tan grandes, tenemos forzosamente que traer dinero privado. El gobierno pone reglas claras, transparentes, que no haya corrupción, pero tiene que entrar el sector privado a invertir.
Pues ya estaremos atentos, Adrián. Enhorabuena, primero por el compromiso, por tantos años que has estado en esta agenda fundamental, que luego es poco lucidora porque no se ven los resultados así en el momento en que uno lo requiere, o pues en el momento que se requieren o se necesitan, pero ahí vas pian pianito, y de verdad lo celebro, porque eres una persona muy comprometida, de las más comprometidas que tiene nuestro país. Cuídate mucho, Adrián, y gracias por estos minutos.
Un abrazo, al contrario, gracias a ti por la oportunidad.
Gracias, es Adrián Fernández, ejecutivo de esta iniciativa que tiene que ver con todo alrededor de la situación del clima, la sostenibilidad y, por supuesto, la viabilidad de este mundo, la Iniciativa Climática de México.
Juntos con Jaime Núñez.
115 aniversario del inicio de la revolución. David Galván, hoy estuvo la presidenta encabezando el desfile.
Así es, Jaime, y precisamente del marco de este desfile cívico-militar, la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al despliegue de estos 2,759 integrantes del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicanos que participaron en esta exhibición que recuerda precisamente los distintos episodios de la Revolución Mexicana, dio un mensaje en el que fue muy enfático en el mensaje a la sociedad respecto a los logros de la Cuarta Transformación, y donde consideró un desatino aquellas voces que han convocado a la violencia e incluso a la intervención extranjera. Vamos a escuchar lo que dijo la primer mandataria del país.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca.
Y bueno, Jaime, este fue el mensaje de la presidenta de la República, uh-huh, acompañada de todo el gabinete, al igual que de los secretarios de la Defensa y la Marina. El secretario de la Defensa, precisamente Ricardo Trevilla, hizo también mención a los logros de la Revolución Mexicana en cuanto al precedente que asentaron respecto al ejército mexicano con el que hoy contamos. Y bueno, pues esto se da, este discurso, en medio pues de las recientes manifestaciones que suscitaron el 15 de noviembre, en medio de la violencia, y en este llamado pues que ha hecho hacia la paz en medio de protestas que pues desataron pues ahí episodios violentos que bueno no se habían vivido ya desde hace muchos años, por lo menos un sexenio en la capital mexicana. Es la información que tenemos, Jaime, respecto a este día del 115 aniversario de la Revolución.
Gracias, querido David, cuídate. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto, a mi querido David Galván. Llegamos así al final de este espacio informativo. Mañana viernes, juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.